Damas y caballeros, aquí tienen ustedes a Antonio Naranjo Naranjito III.
Hola, Mito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué andamos? Nosotros en Tres Cantos con la compañía farmacéutica GSK y Pedro Sánchez rumbo a Valladolid.
Eso es.
Que también
un
Carlos...
largo viaje, un largo y tortuoso viaje.
Sin citarte Falconetti y venga, te vienes arriba rápido,
On a winding road.
Bueno, pues mira, en el Yo Pienso de Kennel, 699-1314 y en Herrera en Cope, @, nuestros oyentes también le han dado a este asunto. Fíjate, por ejemplo, el Murga, que le tenemos de enviado especial para contarnos los detalles del vuelo presidencial.
Tora, tora, tora. Feliz vuelo, presidente. La operación del desierto se queda en un juego de niños comparado a la gran despliegue aéreo de nuestras fuerzas aéreas con el comandante Falconetti al mando. Feliz vuelo. Tres Cantos Valladolid, 170 kilómetros. Bien, presidente, bien.
Falconetti, Carlos, no tiene nada que decir.
Es que no, es que...
Soy la palabra... O tardá y te vienes arriba, ¿verdad?
Es, bueno... Hubieran hecho un gran favor al ferrocarril si en vez de utilizar tantas cosas hubieran cogido una entre todos.
Pero mira, David, Adrián desde Valladolid nos dice también, información de ultimísima hora, vivo junto al aeropuerto de Valladolid, tampoco tiene retranca, y confirmo que el avión de Sánchez ha llegado y no hace ruido, es eléctrico. Siguiente capítulo, la justicia desde Valladolid, hoy tenemos muchos oyentes de Valladolid, mira lo que dice de todo el lío con Marchena y el Tribunal Supremo, Luz.
Yo pienso de que somos la vergüenza europea. No hay mañana que no nos levantemos con un escandalazo. Es que ni siquiera países equiparables como es Italia, Grecia, Portugal, no tienen estos escándalos. Es que es a diario. ¿Qué estamos haciendo mal o qué se ha hecho mal?
Unas cuantas cosas, seguramente.
Pues no sé. Bueno,
pues no sé. Hay países que ha citado aquí mi paisana que tampoco se quedan atrás, ¿eh? Porque Italia hay que meterse a ver cómo está el mundo de la justicia y la política italiana, sin ir más lejos.
Desde luego.
Y cómo ha estado siempre.
Pero mira, Manuel desde Jaén da otra perspectiva, no solo metiéndose con los políticos, sino también un poco con los jueces y su politización.
¿De qué sirve de que el artículo 127 de la Constitución, se lo digo como humilde jurista, prohíba la pertenencia de los jueces en activo a sindicatos y a partidos políticos? Si luego se agrupan en asociaciones, que desde el nombre está politizado, juezas y jueces para la democracia, pues ya sabemos que ahí están todos y todas. Sería una medida prohibirles ese tipo de asociaciones que tengan algo en sus fines, algún carácter político.
Fíjate lo que ha dicho... Ha habido bronca en el Parlamento, Rufián, cómo no.
Pero por favor.
Especialmente faltón, chulo, es chulo de piscinas, además. Le ha llamado a Borrell el ministro más indigno de la democracia.
No me dirás por qué.
¿A Borrell?
¿Y por qué?
Pues es que si no sabré yo.
Por Borrell.
Borrell, que ha sido, en fin, vamos, como ministro, fue ministro de la cosa, secretario de Estado de los Dineros en su día, ministro de Fomento, y ahora de Exteriores, que bueno, que tú puedes estar más o menos de acuerdo con él, pero hombre, Borrell, en fin.
Bueno, ya quisiera yo que todos los ministros tuvieran el nivel de Borrell.
Pero yo creo que ahí subyace, Carlos, el odio que le tiene el independentismo a Borrell, porque ha sido la voz de lo contrario a la independencia de Cataluña, en Barcelona, en aquella manifestación.
No solo eso, recordamos, es que es de Gerona.
Claro, pero justamente, de Lérida, claro, desde dentro.
De Lérida, perdón.
Sí, de Lérida.
No, pero eso, aparte de eso, es el autor de probablemente uno de los ensayos que más ha desmontado la ficción catalana, las cuentas y los cuentos del independentismo.
Claro. De ahí el amor, entre comillas, que le tiene Rufián, ¿no? Hay que entenderlo así.
Es que no hay nada peor que te pongan frente al espejo.
Pues mira, Carlos, hablando de Cataluña, de la justicia y de las cosas que dices tú por la mañana, vamos a escuchar a Pepe y a María José, que se lían un poco cuando te has puesto a hablar de Tardá, y mira lo que le sale.
Tardá, golpista. Tarda, golpista, sois unos golpistas, Tarda, golpista. Vale, Carlos, ahí me gusta. Estos son unos golpistas. Tarda, eres un golpista, hombre. Vale, sois todos unos golpistas.
¿Por qué le quita el acento al pobre? Ya que lo tiene...
Entra en bucle, Carlos.
Bueno, todo esto viene a cuenta de que le han llamado a Ciudadanos, al líder de Ciudadanos, fascista, que por otra parte es lo que le llaman siempre, es decir, que no ha habido ninguna novedad. También es verdad que en esta sesión de Congreso, que está siendo muy entretenida, ha insistido, Rufián estaba insistiendo que Ciudadanos es una organización ultraderechista. Entonces, si Ciudadanos es de ultraderecha, todo lo que queda a la derecha de Ciudadanos, ¿qué es?
Está ahí arriba, en el monte, ¿no?
Sí, sí. Ya lo sé.
Te puedes imaginar. Por ejemplo, el PDeCAT, que está a la derecha de...
Sí, sí, el PDeCAT, lo que
pero
quede.
Pero aparte de eso, es que entonces los otros son los bolcheviques llevados a extremo máximo, ¿no?
Bueno, si este, pero si este es de Esquerra Republicana, un partido que solo ha traído desgracias a Cataluña.
Y que siempre ha estado, y siempre ha estado efectivamente en lo peor.
Sí. Seguimos, mira, Laureano desde La Coruña se permite con mucha gracia dar unos cuantos premios a cuento de todas estas problemas judiciales.
Me gustaría, si es posible, que dieran un premio a la estupidez al señor Cosido y también me gustaría que, si es posible, le quitaran y pusieran a Cañita Brava y me gustaría también que quitaran a la señora Calvo y que pusieran a Doctor Regreso al Futuro. Antes no era antes y después no era después.
Cañita Brava, el ministro. Sí.
¿Por qué le quita también el acento este otro?
Cosido. Cosido, ¿no?
Exacto.
Sí. Vamos a pronunciar bien. Venga, vamos a seguir con la preguntita al Herrera. Que mira, te la hace Juan Carlos desde Segovia.
Vamos a ver, pero para indultar no hace falta el arrepentimiento del reo. ¿Ustedes creen que estos se van a arrepentir?
Yo creo que estos portales de salir de la cárcel filman, vamos, que son del Frente de Juventudes. Y es verdad, me parece que sí, que el arrepentimiento es...
Condición sine
qua non, ¿no? Sí,
para tienes el indulto, tiene, sí, para el indulto es necesario.
Y la reinserción.
Pero yo no creo que se arrepientan, ¿eh? Yo honestamente, Carlos, creo que no se van a arrepentir.
¿Y que van a seguir sin el caso de que les condenen a 10, 12, 13 años en la cárcel?
Pero, oye, esto es como, aunque no es el mismo proceso, ni mucho menos, pero cuando han salido los etarras, yo creo que perdón, debió pedir uno. El carnicero de no sé dónde, ya no.
Sí, pero los etarras han pegado.
Ese señor sigue diciendo que él no asesinó, que él ejecutó.
Ya, ya, pero los etarras han pasado años en la cárcel.
Sin duda.
La gran mayoría de ellos. Y estos, yo creo que la perspectiva por delante de tener 15 años en la cárcel, o 12, o 10, lo que les, porque a lo mejor los, oye, dicen que aquí no ha pasado nada. Entonces te lo piensas, ¿eh? Y buscas el subterfugio que lo diga, pero que añadas tú en un documento aparte, que esto es condición sine qua non y por lo tanto no tengo más remedio, yo qué sé.
Claro.
Se lo buscarán.
Mira, quiero que escuchemos este audio. Es que no es un de un oyente, pero nos lo han mandado muchos oyentes. Y es que, fíjate qué cosa más curiosa, Carlos. ¿En qué coincidís tú y Pablo Iglesias? En este audio, que nos mandan un fragmento de una conversación entre Marta Flinch y Pablo Echenique, que demuestra que nos escuchan y que te quieren.
Bueno, pues aquí estamos Pablo y yo cara a cara, bueno, cara a tetas. O como dicen en la COPE, Pablo Echenique, el diablo sobre ruedas.
Bueno, la COPE y Pablo Iglesias, que curiosamente en este punto coinciden. Extrañamente, diría yo.
¿Has visto?
Bueno, está bien traído, yo creo que está bien traído.
Pero Pablo Iglesias es un centrista, como todo el mundo sabe.
Claro, claro. Pero el diablo, no, aquí no le llamamos el diablo sobre ruedas. Aquí Santi González, que es el que mejor realiza este tipo de neologismos, le llama Echeminga Dominga, por aquella letra de la jota que cantaba, un día chúpame la minga, dominga, que era una cosa muy bonita, muy, sí, muy elevada.
Muy poética,
¿no?
Sutileza habitual de la gente, sí, de Aragón.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar a Alex de Mallorca con otro tema totalmente distinto.
Buenos días, yo soy mallorquín y vivo en Mallorca y estoy hasta los pip de que mi hijo de 4 años tenga que estudiar en mallorquín. Parece mentira y es una vergüenza que en España tengamos que estudiar en mallorquín o en catalán, mejor dicho. Hasta los pip estoy de no poder dejar que mi hijo estudie en castellano.
Es que nos quita mucho trabajo, además.
Yo creo que lo ideal es que su hijo, si vive en Mallorca, conozca, aprenda, estudie el mallorquín y el catalán.
Es el mismo.
Que es, sí, bueno, tiene matices. Bueno, hombre, eso es un gran debate. Uy, has abierto la caja del debate maldito. Los mallorquines ponen menos problemas en eso. Por ejemplo, en Valencia no. En Valencia consideran que el valenciano es otro idioma, hermano del catalán. Pero
los lingüistas dicen que es el mismo idioma.
Bueno, yo no me quiero meter en ese lío, pero que yo le digo a este señor que si su hijo va a crecer en Mallorca, o ha nacido en Mallorca, y su futuro va a estar en Mallorca, o no, pero va a vivir en Mallorca, lo razonable es que aprenda mallorquín, y que lo estudie en el colegio, y que estudie asignaturas en mallorquín, aunque también lo haga en castellano, que esa es la parte del problema.
Es que hay un artículo de la Constitución que dice que el castellano es la lengua oficial de los españoles, y tienen los españoles la obligación y el derecho de usarlo.
No. Y sobre todo, un padre lo que querrá es que su hijo pueda relacionarse con 500, incluso 700, tal como va, millones de personas que hablan en lengua castellana. Mientras que con el mallorquín, con el catalán o con lo que quieras, como mucho, se relacionará con 7 millones. Entonces, si el idioma es una palanca para comunicarse, pues que no la conviertan en una incomunicación.
¿Cómo dejó de fumar Vieito Rubido?
Nunca fumé.
Ah, nunca fumó.
Tengo otros defectos, ¿eh?
Bueno, yo es que soy un fumador estúpido, como casi todos he sido. Llevo ya muchos años sin fumar, porque creía que como no me tragaba el humo no hacía nada. Sí, claro que no. Te tragas el humo quieras o no. No, dejé de fumar radicalmente porque me dio un infarto.
Ah, eso es. O sea, a cojones, vamos. Y no, Antonio fuma.
Pero ya mañana lo dejo, Carlos.
Esto es.
Mañana.
Pero, San José, ¿cómo dejó de fumar?
No fumé nunca. Algún puro de vez en cuando, algún habano, y hacía tiempo que tampoco.
Exactamente. Pues yo lo dejé a través de una chapita que me pusieron aquí en la oreja, un día que...
¿Funciona eso?
A mí me funcionó.
La última vez que comimos te vi fumando un puraco.
Un puro.
Sí.
Pero es un puro al mes... Y sin tragar el humo, que esa es la diferencia.
Y sin encenderlo, solo lo chupas, ¿verdad?
Y a veces lo chupo. Pero yo me fumaba 3 paquetes de Ducados, ¿eh? Al día.
Uf, ¿te daba tiempo?
3 paquetes, esa es la pregunta que yo me he hecho, digo, ¿pero me daba tiempo fumarme todo eso? 3 paquetes de Ducados al día. Hasta que un día subiendo unas escaleras creí que me moría y le dije a un amigo mío que era... que me decía siempre, te voy a poner una chapita y tal. Yo digo, ponte tú la chapita en la parte donde florece el limonero. Y bueno, pues al final de ese día digo, pónmela por lo que tú más quieras. Me la puso y ya está bien.
¿Y cuánto tiempo tuviste que llevar la chapita?
Nada, no sé, la llevé una semana, no me acuerdo.
¿No tienes otra chapita por ahí para...?
Quiere decir que se puede... Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo era usted cuando fumaba? Las cosas que se han hecho por fumar, buscando en la basura una colilla, para ver lo que fuera, para deshacerla y meterla en papel. ¡Qué barbaridad!
¿Te acuerdas de aquel de Albite?
Sí.
José Luis Albite.
Albite fumaba un cartón, porque iba fumando y tan pronto estaba terminando ya encendía con el
fumo. Encendía el otro, sí.
Y llegaba a fumar un cartón al día.
Él no usaba mecheros, solamente era el primer cigarrillo que se encendía, luego se lo iba encendiendo uno con otro. Durante todo el día. Era una barbaridad, José Luis. Bueno, de eso, ¿cómo dejó usted de fumar? 900 50 60 06. Adiós, chicos, adiós.
Adiós,
chicos, adiós.